En la meditación vamos a tratar de profundizar en lo que significa ese concilio de Jerusalén, lo que es la conciliaridad en la Iglesia, porque es un tema que no se reduce al comienzo de la misma, sino que está presente a lo largo de toda su historia, de estos 2000 años de historia. Los cristianos judíos afirmaban todos los aspectos del judaísmo, es decir, ellos no consideraban que al hacerse cristianos habían dejado de ser judíos, porque entonces ser cristiano para ellos habría sido salir del pueblo de Dios, y eso era imposible. Por tanto, el judío converso al cristianismo era judío converso, pero judío. Y a menos que los varones fueran circuncidados, el judío no era pueblo de Dios. La circuncisión era la entrada, la entrada. Entonces, esta reunión, este concilio, es provocado justamente por esto, justamente por esto. Para decidir si la circuncisión para los gentiles conversos era requisito indispensable para ser miembro de la comunidad, para ser bautizados. Algunas personas estaban justamente enseñando esto, dicen los hechos, la lectura. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este era el problema. La circuncisión como mandato, aunque se cite ahí a Moisés, está asociada a Abraham. Viene de una tradición milenaria para el judaísmo. Por ejemplo, en Génesis 7, 4 a 12, se dice, lo leo: He aquí mi pacto contigo, a Abraham, ¿eh? Serás padre de una muchedumbre de pueblos, de los que saldrán reyes. Tú, de tu parte y tu descendencia, circuncidad a todo varón, circuncidad la carne de vuestro prepucio, y esa será la señal de mi pacto con vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero o cualquier extranjero que no sea de tu linaje. A los 8 días, la circuncisión. En ese momento, el sujeto circuncidado ya era descendiente de Abraham, hijo de Abraham, miembro del pueblo de Dios. Por tanto, fijaos que no era un algo más. La circuncisión era el principio, era la puerta de entrada. Decir circuncisión era decir judío. Y es verdad también, como he dicho antes, que esa circuncisión implica y realiza un pueblo de Dios, pero un pueblo de Dios que se identifica con la raza, con la cultura, con la historia del judaísmo. Bien, quedando eso en claro, pasamos adelante. ¿Acordáis la frase con que se escribe, comienza la carta que escribe esta reunión de Jerusalén a Antioquía y a las iglesias? El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. El Espíritu Santo y nosotros. Esto implica que Jesús está presente en la iglesia, en aquella iglesia, por medio del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está tan presente como el Verbo encarnado, aunque no corporalmente, pero sí según lo que es el espíritu de vida, la vida de Dios, está presente. Y por eso, cuando están reunidos y en comunión, firman la carta de esta manera: el Espíritu Santo y nosotros. Una consecuencia para nosotros, los creyentes, es la fe en el Espíritu Santo. Siento repetirlo tanto, pero en el Padre creemos con mucha facilidad. Es el Padre. Y además sabemos humanamente que toda vida humana procede de un Padre. Es muy fácil trasladar eso a Dios. En el Hijo, ¿cómo no vamos a creer? Si se encarnó, le vimos, murió por nosotros, nos dijo que daba su vida para la salvación. Bueno, Padre, Hijo. Pero recordad, Espíritu quiere decir viento. ¿Cómo vamos a creer en el viento? ¿En qué consiste creer en el viento? El ejemplo que pongo siempre es este. El Espíritu Santo es la atmósfera que respiran los que creen en Jesús y han sido bautizados. La atmósfera. Y fijaos que la atmósfera es, bueno, pues nuestro territorio vital. Si no tuviéramos en la Tierra una atmósfera con oxígeno, os he explicado en alguna ocasión, y hay quien dice que esto es tan propio de la Tierra, el que haya oxígeno y no se vaya, que quiere decir que está como envuelto, como atado a la Tierra para el hombre. Y gracias a ese espíritu, nuestros pulmones respiran, nuestra sangre se purifica continuamente, podemos vivir. Bueno, pues el Espíritu Santo es ese oxígeno, esa atmósfera inseparable de la Iglesia. El que está bautizado y vive en la Iglesia y no cierra su corazón y sus pulmones, está respirando continuamente el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le empuja a Cristo, le hace ver a Cristo resucitado, le da la fe, la esperanza y la caridad. Por eso, cuando este pequeño concilio escribe la carta y dice: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, está expresando lo más hondo de la fe de la Iglesia. Porque no se puede creer en Jesús sin el Espíritu Santo, sin respirar la misma atmósfera del Verbo encarnado, muerto y resucitado. Por eso, la oración para que venga el Espíritu Santo, y os digo, preparad Pentecostés. Esa oración tiene que ser permanente. Tiene que ser permanente. Antes de empezar cualquier oración, vas a hacer una oración para pedir la salud de tu amigo. Invoca antes al Espíritu Santo. Vas a hacer una oración para pedir la paz. Invoca antes. ¿Para qué? Pues para que puedas decir al Padre por Jesucristo: el Espíritu Santo y nosotros te pedimos. Entonces la oración es verdadera oración cristiana. Bueno, pues es la comunidad de los que están bautizados en Jesús. Pero es la comunidad organizada, con los 12 al frente. El que esté el Espíritu no quiere decir que no haya una autoridad que dirija gracias al Espíritu. Con todos los hermanos, con todos, el Espíritu Santo y nosotros. Ya lo había dicho, en eso conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis, es decir, en que vivís en comunión unos con otros. Gracias al Espíritu. Gracias al Espíritu. Todos bajo la autoridad de los apóstoles y presbíteros, pero todos en comunión. Dentro de esa comunión no hay arrogancias. no hay grupos que dominan a los otros. Personas que se constituyen en el sumum y en la autoridad total más que Cristo. No. Esta frase implica, por otro lado, y esto es donde vamos, que el cristianismo sea desligado del judaísmo sin renunciar a la historia de salvación que trae el Antiguo Testamento. Quiero aclararlo un día más. Se ha desligado. ¿En qué sentido? El cristianismo sabe que ya no es el pueblo judío, que no lo es. El judaísmo los ha expulsado y ellos se han ido. Pero que ya no son judíos no quiere decir que el Antiguo Testamento para ellos no sirve. Os expliqué que hay gnósticos cristianos primitivos que pedían que para bautizarse eliminaran el Antiguo Testamento. Que sólo el Evangelio y nada más que el Evangelio, porque lo otro era relatos de crímenes, de infidelidades, de barbaridades, y la Iglesia los condenó. Lo mismo que en este concilio, pero al revés. Aquí lo que querían era conservar dentro un judaísmo de circuncisión. En ese gnosticismo lo que querían era justamente eliminar no el judaísmo, sino la historia de salvación que nos había llegado gracias al judaísmo, el Antiguo Testamento. ¡Qué coherente es esa iglesia gracias al Espíritu Santo! ¿Y cómo será coherente después en Nicea, en Trento, en el Vaticano I, en el Vaticano II, en todos los concilios que ha habido? Si es el Espíritu el que está presente, si es el Espíritu el que en el fondo convoca, ¿cómo no va a estar presente? De ninguna manera. No se mira la tradición judía, no se afirma la necesidad de la circuncisión. No. La circuncisión implica entrar en la raza elegida. Y aquí no hay raza elegida. Aquí todo el que llame a la puerta, el ángel le abre. Y todo el que pida el bautismo, será bautizado si cree en el Señor. Porque eso implica que tiene el Espíritu. Estos días estamos leyendo eso. Bueno, estos días cuando yo grabo. Como el primero que bautiza a un pagano es Pablo, a Cornelio, al centurión aquel, y la explicación que da es, ¿puedo yo negar el bautismo a personas que veo que han recibido el Espíritu Santo? ¿Puedo negarlo? Pues no. Y entonces, en ese sentido, el bautismo es universal, está abierto, id por todo el mundo, bautizad a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los concilios continuarán esta historia. Una vez la mayoría será para defender a la Iglesia de errores que la perjudican. Pero hay un concilio también muy especial que nos recuerda mucho, mucho al primero, y que a veces te da la impresión casi casi de que cierra esa historia. Eso no lo puedo decir. Es un presentimiento y nada más, ¿no? El Vaticano II. El Vaticano II, en contra del de Jerusalén, no se reunió porque había problemas. Aparentemente no los había. ¡Uy, qué paz gozaba la Iglesia! No había errores graves, no había, pero había una gran necesidad que Juan 23 intuyó por obra del Espíritu Santo, y era la necesidad justamente de preparar a la Iglesia para echar la red a la otra orilla. En eso estamos.